Mola el mazo. Pero se oye un viento ahí fuera, que no sé qué pasa aquí en Rivas, pero yo creo que me va a llevar, ¿no? Como a Dorothy, ¿eh? La película del Mago de Oz, y se va a llevar la casa. Pero bueno, es complicado. ¿Has localizado las piezas? Bueno, bien, bien. Bueno, aquí lo típico, chicos, para si os atascáis mucho en algunas de las cosas de la PEC, sobre todo en las identificaciones y este tipo de cosas, en los foros. Id a los foros de estudiantes de las asignaturas. Porque ahí siempre hay compañeros que comentan, a ver, esto no lo debo deciroslo porque deberéis buscarlo vosotros. Siempre que primero habéis hecho el trabajo, pero si llegáis al típico punto muerto en el que no hay nadie, ¿no? Bueno, pues ahí siempre se comentan cosas, entonces pueden echar una mano, puede haber alguna cosa que a lo mejor pueda decir alguien que ha encontrado, cosas de estas, que os ayuden. A mí no me parece mal, me parece que es una forma de colaborar y bueno, pues creo que es interesante. Otra cosa es no hacer nada y ir a tiempo derecho, pero bueno, entiendo que porque de eso os va a servir muy poco la película. Ah, claro. Bueno, es otra asignatura, claro. No, hay que ir poquito a poco. A ver, es lo que te digo, ahí ya entra la ética de cada uno, Víctor, quiero decir, al final, bueno, si tú no quieres hacer nada, ir directamente al foro y ver si te lo han hecho, pues bueno, pues lo puedes hacer, quiero decir, pero bueno, a mí me parece que bueno, que compartáis cosas, fuentes, no sé qué, a lo mejor alguna cosa. Oye, mira, yo he encontrado rebuscando, lo típico que no es fácil. O sea, todos sabemos hacer en Google, pum, 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 ¿no? Pero luego hay que depurar mucho a veces esas búsquedas y realmente hasta que encuentras alguna fuente interesante que puedas citar, que puedas utilizar, pues es la que cuesta. Entonces, bueno, oye, a mí que compartáis me parece colaborativo. Entonces, bueno, no le veo tampoco demasiado peligro, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿nos habíamos quedado aquí, justo? O a ver qué recuerdo yo. ¿Llegamos a ver las armas? No, tampoco. Llegamos a ver esta parte tampoco. Esta parte tampoco, yo creo, ¿no? Tampoco. Aquí justo, ¿no? A ver. Ta, 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 ta. Sí, esta parte de las tumbas, ¿no? Y cómo vimos cómo, bueno, pues las tumbas propias y demás. Vale. Pues vamos con las producciones artesanales de época micénica. Recordaros que seguimos en la cultura micénica. Esto quiere decir que, fundamentalmente, los grandes centros de poder, vuelvo a recordar, los vamos a encontrar en la Grecia continental. Pero los micénicos sí van a tener un control efectivo de diferentes zonas, ¿no? De diferentes islas, de la propia Creta, va a estar bajo control micénico, evidentemente, las islas de las Cícladas, y luego van a tener una amplia red comercial. Acordaos que hablamos de lo de Troya, de cómo probablemente estaba ocultando, bueno, pues, el control de los estrechos. Y del comercio, ¿no? De esa búsqueda, sobre todo, de materias primas. Porque al final tenemos que pensar que Grecia es un país limitado desde el punto de vista de la producción, porque no es un país que tenga ni grandes flujos de agua, con lo cual el regadío muy poco, es un país de secano. A la vez es un país enormemente montañoso, con lo cual no hay llanuras en Grecia, más que en la zona de Tesalia, con lo cual tampoco es fácil. Entonces, al final estamos hablando de una agricultura muy de subsistencia en muchos aspectos y una ganadería pues también muy reducida. Claro, no hay pastos para dar de comer a grandes contingentes de ganado, ¿no? Con lo cual, lo primero que buscan los micénicos y luego los griegos es precisamente materias primas, pero materias primas básicas. O sea, zonas de cultivo de cereal, de vid, en fin, de sus productos principales, porque, bueno, pues no hay una gran producción, ¿no? en la propia Grecia. Venga, vamos a ello. Sí, estás de la PEC, ¿eh? Este año sí. Yo ya la tenía puesta antes, ¿eh? Que coste. Pero bueno, gracias a esa búsqueda de mercados, claro, los micénicos buscan materias primas, pero tienen que dar algo a cambio, evidentemente. Es decir, ellos comercian con las poblaciones locales a las que van accediendo a través de estas redes, pero tienen que darles algo a cambio de esas, ¿no? El comercio funciona de esta manera, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrecen básicamente los micénicos a cambio? Por ejemplo, cerámica. Cerámica, una cerámica muy característica, muy cuidada, muy bonita, estéticamente muy atractiva y de mucha calidad. Entonces, esto al final, para las poblaciones, por ejemplo, como la del Mar Negro que comentábamos, pues es un objeto de gran interés, ¿no? Que cambiar por sus materias primas, ¿no? Con lo cual, van a utilizarse como moneda de cambio, digamos, en esas transacciones. Esto va a hacer que encontremos restos de cerámica micénica repartidos por todo el Mediterráneo Oriental. En realidad, podemos encontrar un trozo de cerámica micénica en Egipto, un trozo de cerámica micénica al norte del Mar Negro, la zona de Crimea, o un trozo de cerámica micénica en la zona de Asiria, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que van a moverse, ¿no? Con bastante facilidad, ¿no? Evidentemente, los micénicos, como en casi todo, parten de la base de los modelos minoicos. Esos modelos a los que ellos tienen acceso y que de alguna manera ellos van a desarrollar después con su toque personal, pero es la base de la que parten, ¿no? Como el sistema palacial, como el propio comercio, como el sistema de escritura, como en cantidad de cosas, ¿no? Que hemos visto cómo los micénicos lo que hacen es, de alguna manera, seguir la escena, ¿no? Y, bueno, darles su propio toque, ¿no? Y acabarán haciendo una cerámica muy característica que, en torno al siglo XIV o al siglo XIII a.C., básicamente la podemos caracterizar por dos estilos diferentes muy fácilmente distinguibles. En primer lugar, el estilo esquemático. Es decir, un estilo muy con una decoración muy esquematizada, muy resumida, que, bueno, pues suele hacerse en color oscuro y que queda reducido a diferentes zonas, a diferentes bandas, pero ya os digo, con una simplificación muy clara de los motivos. Y luego, el estilo contrario, un estilo llamado pictórico, ¿no? En el que, bueno, pues el desarrollo de las figuras es muchísimo más detallado, una variedad de tipologías de cerámicas enormes y, bueno, pues todos los temas que os podáis imaginar, ¿no? Temas de naturaleza, de mar, de guerra, en fin, de religiosos, cualquier tipo de decoración. Fijaros los ejemplos. Aquí tenemos un estilo esquemático muy claramente y fijaros el pulpo, ¿no? Que va a ser además uno de los elementos fundamentales, ¿eh? El pulpo les va a gustar mucho. Es un elemento muy, muy usual en la decoración. ¿Por qué? Porque permite extender esos 8 brazos, ¿no? Por toda la vasija y, claro, da un juego muy, muy interesante, ¿no? En ese sentido. Ya con el año 403, el C, bueno, pues vamos a ver dentro de esos estudios una evolución, ¿no? Y fundamentalmente vamos a tener tres estilos, ¿no? El llamado estilo cerrado, en el que la decoración va a cubrir la pieza entera, todo en la pieza va a estar cubierta por el mismo programa decorativo. El estilo de granero, muy sencillo, de alguna manera heredero de ese esquemático, ¿no? Con caracteres geométricos, además casi todos son cuencos de una forma muy determinada, es decir, es casi una producción exclusiva. Y luego el segundo estilo pictórico, ¿no? Que es una continuación de ese más serio. Claro, al final estos estilos pictóricos son los más atractivos, ¿no? Son los que más nos llaman la atención porque la decoración es más interesante. Una decoración geométrica, bien, es adecuada, es correcta, pero claro, siempre va a aportarnos además mucha más información. Porque no olvidemos que a veces estas representaciones, aparte de su valor estético, son una fuente de información importantísima. Porque, por ejemplo, como en este caso, el vaso, el llamado vaso de los guerreros de Micenas, que es el que estamos viendo en pantalla, que veis ahí pues una procesión de guerreros, ¿no? Que están haciendo una especie de desfile, todos uniformados, todos con el mismo armamento, las mismas protecciones, los mismos escudos. Claro, estamos viendo una autorrepresentación de cómo es el ejército micénico. Claro, es una fuente de información. Es decir, nosotros por esto podemos deducir, pues el ejército micénico, fijaros, llevaban un casco, llevaban unas grebas para protegerse las espinillas, un escudo más o menos redondo, pero que parece que tuviera aquí un pequeño una pequeña hendidura, una lanza larga, una especie de coraza, un faldín. Claro, lo estamos sacando de aquí. Es decir, es una fuente de información para nosotros, ¿vale? Con lo cual, por eso también son muy, muy interesantes. Vamos con otros elementos de la cultura material, que también, porque tampoco nos vamos a meter en las, sobre todo, yo entiendo que además, sobre todo para la PEC, os viene bien el ver las tipologías cerámicas y demás para distinguir, pero realmente creo que es casi, es que ir viendo una por una, decir, bueno, esta sirve para beber o para total líquidos o para no sé qué o para no sé cuántos, lo mejor es tener una plantilla así de tipología y del dibujo y ya está, porque es que no hay mucho que explicar, quiero decir, las diferencias entre unas y otras, pues evidentemente la forma y la función, ¿no? Entonces, bueno, por no, es que si no nos podríamos tirar, es que de verdad que tipologías cerámicas que no podéis imaginar, o sea, es un infierno, pero a mí por lo menos, me lo parece, ¿no? Pero por eso os digo que, bueno, tampoco vamos a meterle más, porque además está bastante mal. Hay un, si no recuerdo mal, hay una lámina entera así de todas las tipologías y tal, o sea, con eso yo creo que más que suficiente. Bueno, la escultura. No hay escultura de gran formato en Micenas. Bueno, Micenas, la cultura micénica, ¿vale? No solo en la ciudad de Micenas. Prácticamente la única gran escultura es la puerta. Es la decoración que hay encima de la puerta. Ese triángulo de descarga decorado que decora la parte de arriba de la puerta de los leones de Micenas, ¿no? Que se llama así precisamente por esta decoración. En ella, como vemos, aparecen dos leones que, bueno, están a los lados de una columna, ¿no? Un poco simbolizando, como siempre, el león, ya sabéis, simboliza el poder real, la fuerza, la monarquía en muchos casos. Entonces, bueno, es un poco el poder al final, ¿no? Es la representación del león. ¿Por qué leones? Os preguntaréis. ¿Por qué leones en grego? Bueno, hay algunos vestigios que comentan la posibilidad de que llegó a haber leones en época muy arcaica en Grecia. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no, no lo sé. Pero desde luego lo que es la iconografía del león es prácticamente universal en el mundo antiguo. Lo que sí que tenemos que tener claro es que, claro, ahora si pensamos en la realidad actual, claro, los leones más cercanos a Grecia, en su estado supuestamente natural, nos tenemos que ir hasta la sabana. Es decir, más allá del Sáhara, del sur del Sáhara, irnos hasta la sabana africana, hasta Kenia, o hasta Zimbabue, para encontrar leones, ¿no? Pero esto no era así en el mundo antiguo. Es decir, en el mundo antiguo tenemos perfectamente constancia de leones, por ejemplo, hoy desaparecidos en la zona de Marruecos, en el Atlas, de hecho una subespecie de león, el león del Atlas, eran en las montañas de Marruecos, o sea, ahora no hay, pero lo sabía. Y por supuesto en todo el Próximo Oriente, en toda la zona que hoy sería Irak, parte de Siria, también había leones. Lo sabemos porque tenemos los relieves de los palacios asirios en los que aparecen los gobernantes asirios, reyes asirios cazando leones. Es decir, había. Entonces, bueno, evidentemente, no era tan lejana la presencia del león, ¿no? Como nos podría parecer ahora, ¿no? Entonces, por lo tanto, había. Porque además es que estos leones están bien representados. Es decir, si vemos a veces representaciones de animales que han oído hablar, pero que jamás han visto, como por ejemplo en determinadas culturas elefantes, por ejemplo en la Europa medieval, que no habían visto un elefante desde hace no sé cuánto, y hacen unos elefantes rarísimos, en una ermita románica de no sé dónde, ¿no? Pero claro, aquí estos leones están bastante bien representados, anatómicamente están bien, son correctos, con lo cual, evidentemente, tienen conocimiento, ¿no?, de este tipo de... Pues puede ser, los romanos... Fijaros que una de las cosas más curiosas es que las sociedades cada vez más complejas y la jerarquización, la aparición de unas élites muy élites, o de unas aristocracias muy aristocráticas, por ejemplo, convierten la caza en una actividad deportiva, es decir, una actividad de recreo, ¿no? Donde la caza, eso se distingue muy bien en el registro arqueológico, porque cuando la caza se utiliza como un recurso económico, es decir, para conseguir carne, piel, lo que sea, se produce la búsqueda de unos determinados animales a los que se despedazan el lugar, se lleva solo lo que interesa y lo que te traes y demás. Sin embargo, cuando la caza se convierte en un trofeo deportivo, una actividad deportiva, se buscan los trofeos. Es decir, animales con una cornamenta enorme, de un tamaño desmesurado, en fin. Y se trae además entero. Y luego porque es una manera como de, mira, fíjate lo que he cazado, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias en el registro biológico, ¿eh? De para qué es una actividad de caza o de otra. Según los restos que encuentres, sabes para qué se ha utilizado, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy, muy gráfico, aunque nos vayamos de zona. Aquí en Hispania, en algunos yacimientos arqueológicos, por ejemplo, del norte, del noroeste, donde de repente dejan de aparecer esos trofeos de caza cortados, aprovechados, etcétera, etcétera, porque la caza es una actividad complementaria, a que aparezcan unas élites en los poblados y de repente aparecen esos animales con unas cornamentas enormes, cuando las cornamentas jamás habían aparecido. ¿Por qué? Porque se habían quedado. Si no te servía para nada, lo dejabas allí donde lo habías cazado. ¿Para qué lo quieres tú? Llevar al poblado, arrastrarlo hasta el poblado, ¿no? Pero ahora ya hay unos jefes. ¡Ay! Entonces ya la cosa cambia. Pues puede ser, porque el consumo de fieras realmente en los anfiteatros era tremendo, ¿eh? Mucho más de lo que era abundantísimo, ¿no? Porque se encantaba, más cuanto más animales mejor. Entonces, aquello era una. Porque además ya sabéis que los espectáculos de fieras había muchísimas versiones, ¿no? Fieras contra humanos, fieras contra condenados, fieras contra fieras, en fin, aquí había prácticamente cualquier versión, ¿no? Bueno, otro de los elementos decorativos de las escasas esculturas o registro escultórico que tenemos en la cultura micénica serán también las estelas, ¿no? Con, bueno, pues, parece ser que con influencia directa de la cultura egipcia, en la que, bueno, pues aparecen las estelas son las piedras para depositar encima de las tumbas, para marcar las tumbas, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen escenas, por ejemplo, de guerreros, ¿no? A los guerreros enterrados, ¿no? De alguna manera. Fijaros en esta, en la que aparece pues un guerrero montado en un carro tirado por un caballo, arrollando a un enemigo. Bueno, pues, escenas un poco también que además lo recuerdan a algunas iconografías orientales, ¿verdad? Precisamente que los habíamos comentado como los asirios, ¿no? Luego ya a partir del laico reciente 3A1 aparecen algunas muy extendidas, un tipo de figuras de terracota, muy sencillas, un material baratito, que de pequeño tamaño, en la que, bueno, aparecen mujeres en diferentes posturas y, bueno, pues depende de la postura en la que estén exactamente, son estas de aquí abajo, bueno, pues reciben nombres del alfabeto griego, ¿no? Entonces, bueno, pues las de tipo pi, las de tipo tau, las de tipo si, dependiendo, pues, de la forma, ¿no? Entonces, bueno, si está así con los brazos cruzados, o como con un niño en las manos, o con los brazos abiertos, en fin, hay diferentes cambios. Por cierto, aquí hay una errata, ¿eh?, del texto. Las si son lo correcto, pero bueno, lo he corregido porque en el texto aparece al revés, pero bueno, luego hay una serie de erratas que hicieron, no sé si dependiendo de la versión del libro que tengáis, pues aparecerá corregido o no, ¿vale? Básicamente porque tau es la T, entonces evidentemente la tau es la de los brazos abiertos, no por otra cosa, simplemente, ¿vale? Que las han cambiado el orden, ¿vale? No tiene mayor historia. Luego también tenemos algunas figuras de animales en la que, bueno, vamos viendo una esquematización también cada vez más acusada de la iconografía de los micénicos. ¿Y para qué sirven todas estas figurillas? Bueno, pues parece ser que la versión más extendida o la explicación más extendida es que, bueno, tendrían un trasfondo de tipo religioso como ex votos, ¿no? Como ofrendas a la divinidad, pues o bien figuras de la divinidad para dar las gracias pues por haber tenido un parto bueno o para lo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de regalos rituales, ¿no? Que es un poco la explicación, también es la explicación fácil, ¿eh? Es decir, generalmente cuando no sabemos o no tenemos muy claro para qué sirve algo, le damos un sentido ritual, más o menos casi todo el mundo se da por satisfecho y, oye, aquí paz y después gloria, ¿no? Y se acabó el problema, ¿no? Porque como desconocemos muchas cosas de los rituales religiosos en la antigüedad, pues bueno, bien, casi todo tiene cabida. Entonces, claro, nadie se atreve a negar categóricamente que no, esto no puede haber servido jamás para tal por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues se acepta, ¿no? Y lo dejamos ahí, ¿no? Armamento. Armamento también es muy interesante, ¿no? Porque ya sabéis que hemos comentado que la cultura micénica tiene un trasfondo militarista, un trasfondo guerrero bastante acusado, ¿no? Entonces, evidentemente, las armas, las armaduras, los escudos van a tener una importancia relevante, ¿no? Van a ser últimamente un carácter esencial, ¿no? Porque al final parece además que los palacios estaban gobernados por una élite guerrera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, evidentemente, lo tienen que tener. Muy interesante, por ejemplo, la tumba de Dendra, donde apareció una enorme armadura, una enorme coraza hecha de placas de bronce que estaban cosidas con piezas de cuero, que son lo que estáis viendo aquí en la parte izquierda. Ya veis las diferentes placas, ¿no?, de bronce de gran tamaño y que están unidas entre sí con una especie de saco, ¿no?, de saco de cuero, y están cosidas ese saco. Entonces el guerrero se habría puesto ese saco por encima y llevaría esa armadura que le cubriría prácticamente hasta las rodillas, ¿no?, incluyendo una parte para proteger el cuello. Fijaros, la pieza entera para proteger el cuello, que, bueno, pues le llegaba prácticamente a la altura de la boca, ¿no? Y luego tendría el casco por encima, con lo cual prácticamente solo esta parte estaría descubierta, ¿no? Dejaba parte de los brazos libres, pero el peso de la armadura es tremendo. El bronce pesa mucho. El bronce es muy pesado. Entonces, claro, cualquier armadura hecha de bronce pesa un quintal. Es horroroso. Entonces, claro, porque además necesita ser bastante grueso, en fin. No sabemos muy bien si realmente esta armadura fue utilizada o no, o era una cosa así como más simbólica, porque realmente usar esto en batalla, ostras. Quizás para un señor de la guerra, que al final no se mete en la batalla, ¿no? Dirige allí un poco, está con la armadura puesta, pues ya casi parece que le ataque, pero allí estaba mirando, ¿no? Pero no sabemos, pero ya os digo que era muy pesado. Otra de los elementos característicos de los micénicos en cuanto a la panoplia militar son los cascos. Y más concretamente los cascos hechos con colmillos de jabalí, que sigue la misma técnica que hemos visto antes. Es decir, en realidad eso es un casquete de cuero y al cuero van cosidos un montón de colmillos de jabalí. Claro, el colmillo de jabalí es duro de nariz. Eso es tela marinera. Entonces, aparte del propio prestigio, ¿no?, de tener un montón de cuernos, o sea, de colmillos de jabalí, que son enormes, los colmillos que tienen casi dos por fuera, pues claro, eso protegía de la marinera, ¿no? De hecho, este tipo de cascos aparecen descritos en la Ilíada. Porque ya os he dicho que la Ilíada, en realidad, la mayor parte de sus descripciones y demás corresponde a época micénica, aunque la Ilíada es posterior. Y es verdad que la Ilíada incluye cosas que ya no eran de época micénica, que son de la época final de la Edad Oscura y del principio de la época arcaica. Pero, claro, porque era un relato oral. Entonces, es muy fácil que un relato se vaya modificando a lo largo del tiempo, introduciendo nuevos elementos que sean familiares para el espectador, para el que lo está recibiendo. Entonces, claro, se meten elementos actuales que te ayudan a identificarte con la historia junto con la historia original, que son elementos mucho más arcaicos. ¿Entendéis, no?, el sistema. Entonces, pero bueno, esto ya estaba descrito como os decía. Los escudos también son muy característicos, suelen hacerse con cuero y madera. En este caso, aquí no eran de metal. Y bueno, pues solían ser en forma de torre, que básicamente sería esto, este que lleva este señor. Y luego los que tienen en forma de ocho, ¿no?, que nos recuerdan también a los que tenían, habíamos visto, a los minoicos, uno de los pocos elementos militares que tenían los minoicos. Y luego, por supuesto, las espadas, puntas de lanza y demás, es verdad que tecnológicamente son muy avanzadas en la cultura micénica. De hecho, van evolucionando mucho precisamente para poder hacer frente a las mejoras defensivas, ¿no? Es decir, va en una carrera paralela, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre es medida contra medida, ¿no? Es un poco el sistema, ¿no?, que vamos a ver. Y en cuanto a la orfebrería, pues también es muy interesante el trabajo de los orfebres micénicos, a pesar de que, como habíamos comentado, bueno, pues no es que Grecia sea un país con oro, porque no tiene minas de oro, más allá de, y no es oro, es plata, de las minas de la Unión, cerca de Atenas, pero que encima esas son descubiertas en época ya clásica, con lo cual en esta época no teníamos de esto, ¿no? Pero, como dijimos, estaban de alguna manera en ese camino del oro del norte, noreste de Europa, ¿no? De Tracia y demás, de las minas tracias, que sí son más ricas en oros, y también de lo que luego será la Dacia, de Rumanía, la Rumanía Roma, actual, la Dacia romana, que sí que eran ricas en oro, y bueno, pues de ahí parte de ese comercio sí que va a llegar, ¿no? Destacan especialmente los vasos de Bafio, que son estos que veis aquí, como veis, muy, muy, muy ricamente decorados, ¿eh? Y con una técnica muy interesante, una habilidad bastante elevada, para ser sobre todo un material con el que no tienes mucha práctica, porque claro, hay poco. Entonces, lo poquito que hay no te da para hacer muchas pruebas. Es decir, que realmente muy interesante el tema de la orfebrería micénica. Y la glíptica, que se refiere a los sellos, ya sabéis, los sellos de diferentes formas, pues estaba muy extendido para marcar la propiedad. Es decir, yo tengo un sello personal y bueno, pues el sello se pone sobre la cera, sobre lo que sea, o se hace con pintura y se pone, ¿no?, para marcar pues cualquier tipo de propiedad, ¿no? Y bueno, pues también se utilizaba mucho como símbolo de distinción, ¿no? Aquel que tiene sello para marcar cosas, le pone, tiene algo que marcar, si no, no tienes un sello, ¿no? Y bueno, pues van a ir evolucionando mucho, ¿no? Y es verdad que al final van a acabar siendo demasiado vulgares. Al final se hacían como en serie, con muy poquita calidad, con unos dibujos demasiado esquematizados, pero en otros casos sí que hemos tenido cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, este que os pongo aquí, fijaros la escena en la que aparecen dos individuos en un carro, un conductor y el cazador, que está disparando a un ciervo que se da la vuelta cuando veis que recibe la flecha, y los dos caballos que van al galope para seguir, ¿no?, a la carrera del ciervo, con lo cual pues realmente muy, muy habilidoso, ¿no?, en ese sentido. Y luego la evovaria es, como bien sabéis, el trabajo del marfil, ¿no? El marfil. Básicamente, aunque es obviamente un material importado en su mayor parte, no hay grandes animales con marfil en Grecia, sin embargo, va a ser muy apreciado, va a ser un objeto de lujo muy apreciado dentro del arte micénico. Para hacer figuras relacionadas con escenas mitológicas o, por supuesto, elementos decorativos, defensivos, como queráis llamarlos, ¿no? Como este casco, de nuevo, hecho también con láminas, con esas láminas de marfil que comentábamos, que bueno, pues, también eran habituales. Bueno, el fin del mundo micénico. ¿Qué les pasó a estos micénicos, ¿no? Parece que vivían su momento de gloria estupendo. Habíamos visto que los minoicos parece que acaban cediendo, ¿no?, por una conjunción de varios factores. En líneas generales, en la historia, yo entiendo que a veces es más sencillo buscar la solución única. Es decir, esto pasa por esto, ya está, ¿no? Porque es sencillo, es más sencillo, y a la hora de estudiar es mucho más sencillo y más fácil. Lo sé. Pero en líneas generales, quiero decir, las cosas nunca suelen ser por casualidad. Sino que a lo mejor hay un desencadenante que produce un montón de consecuencias, y de esas consecuencias tenemos el fenómeno. Es decir, ¿son los micénicos los que conquistan a los minoicos y los minoicos caen porque los micénicos les conquistan? En parte sí. ¿Pero por qué se permite, cómo consiguen los micénicos conquistar a los minoicos? Bueno, pues parece ser que hay una serie de desastres naturales, como podían ser los terremotos, etcétera, etcétera, que producen un colapso económico y social de los palacios minoicos. Entonces, hay unas revueltas internas, una debilidad estructural que aprovechan los micénicos para introducirse. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los micénicos? ¿Del terremoto? ¿De los disturbios sociales? ¡De todo! ¡Claro! Es que al final es de todo. Entonces, las cosas tienen varias causas, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué cae el Imperio Romano? ¿Por qué entran los bárbaros? Bueno, ¿qué entran los bárbaros? O sea, los bárbaros llevaban en las puertas de las fronteras del Imperio toda la vida. Claro, ¿por qué en ese momento y no 300 años antes, ¿no? Pues por esto y por lo otro, ¿no? Vale, entonces por eso os digo que siempre hay que buscar un poco las causas generales, ¿vale? Un poquito ver qué es lo que pasó. Bueno, pues básicamente, los palacios micénicos van a ser destruidos. Esto es innegable. Es decir, los palacios micénicos van a colapsar, igual que les pasó a los minoicos, y van a desaparecer. Recordaos que los minoicos desaparecieron prácticamente todos seguidos, excepto Naxos, que aguantó un poco más, ¿no? Y luego ya, también, fuera, a la porra. Bien, pues los palacios micénicos van a ir siendo destruidos de manera progresiva. Todos y cada uno de ellos van a sufrir incendios, consecuencia probablemente de saqueos, luchas, batallas, y posteriormente se van a abandonar. Esto va a afectar a un 90% de los asentamientos micénicos. No solo palacios o grandes palacios, a un 90% de los asentamientos. Es decir, el 90% de los poblados de Grecia desaparecen o dejan de habitarse al final de la época micénica. Para que empecéis a comprender hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Vale? Imaginaros que el 90% de los pueblos de España desaparecen. Pueblos y ciudades. Tela, ¿eh? Tela. 9 de cada 10. Es que es mucha tela. ¿Por qué? No hay una sola causa. Tenemos posibles invasiones. Entre ellas, la más importante, el llamado retorno de los heráclidas. Es decir, la llegada de los dorios, el último gran pueblo griego. Ya sabéis que dorios, jonios, eólios son los grandes grupos étnicos de Grecia. Bien, pues los dorios no habían llegado todavía. Los jonios, eólios y demás son estos, son micénicos. Son los que conocemos como micénicos, los aqueos. Pero los dorios todavía no habían llegado. Y son los últimos que llegan. Y llegan en este momento acompañados de los llamados pueblos del mar. Una confederación rara, extraña, desconocida, de pueblos que van a causar verdaderamente grandes cambios, ¿no? En el Próximo Oriente, pero van a continuar. O sea, pasan y se van. Los dorios se quedan. ¿Por qué pongo lo del retorno de los heráclidas? Bueno, pues porque los dorios son los hijos de Heracles, o ellos se autodenominan los hijos de Heracles. Entonces, bueno, había una profecía de que volverían, porque se tuvieron que marchar, porque Heracles, Hércules, bueno, ya sabéis, tiene una historia muy particular. Bueno, pues ellos son los que vuelven. Dorios, por ejemplo, son Esparta. Esparta es de origen dorio, ¿vale? Porque luego cada una de las polis, ya sabéis que también tendrá su aquel, ¿no? Con sus orígenes. Y también tiene un significado lingüístico, ¿vale? Dentro del griego, desde el griego, bueno, pues son dialectos del griego. Vale, pues esos dorios parece que podrían haber llegado en este momento. También, por supuesto, tenemos teorías de tipo catastrofista, catástrofes naturales, cambios climáticos, terremotos, plagas, enfermedades, o todo a la vez. Una cosa consecuencia de la otra, ¿vale? Y, por supuesto, las consecuencias internas o las causas internas, luchas entre los palacios, entre los reinos, entre unos y otros, y por ello también revueltas internas de carácter social, ¿no? ¡Hay hambre! Revuelta social. Debilidad en la ciudad del alto ataca. Estamos luchando entre nosotros. Vienen los de fuera y aprovechan y nos invaden. Es que todo es posible. Y probablemente sea todo una mezcla, ¿vale? Todo esto hará que ese porcentaje tan amplísimo de comunidades y de zonas habitadas se abandone y lleguemos a lo que se conoce como la Edad Oscura o Época Oscura, la Dark Age griega, en la que Grecia va a vivir una contracción espectacular desde todos los puntos de vista económico, social, demográfico, económico, cultural, en el que, para que os hagáis una idea, se habla de que es posible, siempre con mucho cuidado en este tipo de cálculos, porque los cálculos demográficos en el mundo antiguo son dificilísimos, pero se habla de que incluso la población descendió un 75%. Es decir, de cada 4 habitantes quedó uno. Es una barbaridad. Que coincidiría con esa desaparición de los núcleos poblados. O sea, una cosa exagerada. Las ciudades desaparecen. No hay ciudades. La población se va a concentrar en grupos muy pequeños en lugares además estratégicas defensivos y demás, lugares abruptos, comunidades muy pequeñas. En fin, un retroceso tremendo, prácticamente al neolítico. Por supuesto, la escritura se olvida. Se olvida. Por eso el lineal B ya no se usa. Porque durante toda la época de la Edad Oscura no escriben. Cuando vuelven a escribir es ya alfabeto griego. Es ya otra cosa. Fijaros, el volumen de cambio, ¿no? Que vamos a vivir, ¿no? Vamos a entrar en una época, ya os digo, de retroceso espectacular. Espectacular. Fíjate con lo que habíamos tenido, ¿no? Con estos grandes palacios. Pero así es la historia. Así que vamos a dar por finalizado el mundo micénico y cambiamos, ¿no? Al siguiente tema, ¿no? Para darle una vuelta. Venga. Bueno, pues vamos allá. Este tema es muy cortito, así que yo creo que hoy lo acabamos. Y estupendamente. Las presentaciones están en los vídeos. Si te subes al vídeo, o sea, si coges el enlace del vídeo, ahí te lo puedes descargar, ¿vale? En el, digamos que en el diálogo, vamos, en el menú de la izquierda, aparece ahí. Sí, ¿vale? Esta estará cuando, en cuanto os dé el enlace. En cuanto os dé el enlace de... En cuanto mañana esté compilada la grabación, que mañana es cuando... Cuando suelo poneros el enlace en el foro, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Así que, sin problema. Y de todas maneras, si hay alguna vez que, por lo que sea, o la que os, yo que sé, tenéis que descargar más fallo o da error, no sé qué, me lo ponéis en el foro y os lo pongo en el foro, a mí me da igual, ¿vale? O sea, no hay problema. Eso sí, lo necesitáis, no hay ni muchísimo menos ningún inconveniente. Bueno. Vamos a ver qué es esto de lo urbano, lo no urbano, lo rural en el mundo griego, ¿no? Para analizar toda esta creación del mundo griego y de todo esto de las poleis, acordaros, vuelvo a repetir, poleis en plural, polis en singular, la S, no sé, nos mata, pero por Dios, en el examen lo miran. Entonces, es un error que os puede restar puntos y es una tontería, de verdad. Entonces, incluso a mí, es verdad que hablando se me escapa, porque la S final me mata. Entonces, yo incluso diré, en alguna ocasión, lo conozco, las polis, ¿vale? Pero está mal dicho. Es poleis, ¿vale? Y polis es singular, es la polis. Entonces, bueno, por si acaso, revisad eso antes de entregar el examen. El día del examen, ¿os acordáis? ¡Ay, Alejandro decía lo de las poleis! Pues, revisadlo. ¡Eso es! ¡Tolos, tolois! ¡Eso es, eso es! Y algún caso más tendremos, ¿eh? ¿Vale? En este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué es esto de una polis? ¿O qué es esto de las polis? Bueno, nuestra tendencia rápidamente es una polis es un centro urbano. ¿No? ¿Qué es una polis? Una ciudad. La ciudad griega. Bueno, no exactamente. No exactamente. Muchas veces una polis tiene un centro urbano. Sí, sí. Casi siempre, pero no siempre. Con lo cual, esa relación no la podemos hacer absoluta. No lo es. Porque además no significa eso. ¿Vale? ¿Es un tipo de organización política? No exactamente tampoco. ¿Puede serlo? Sí. Pero no necesariamente lo es. Es decir, es un sistema más complejo. Va más allá de esto. Ahora vemos exactamente. ¿Cuándo surge? Podemos hablar ya de un inicio temprano de las poleis en el entorno del siglo VIII antes de Cristo. Antes del siglo VIII y desde la caída de las ciudades, de los palacios micénicos, hemos tenido toda esa edad oscura que comentábamos antes. Mucho, unos 400 años, más o menos. Muy larga, ¿vale? Dependiendo también de la zona. Me explico. Las poleis no surgen en toda Grecia de la misma manera ni al mismo tiempo, sino que es un proceso gradual, totalmente. ¿Vale? En líneas generales, suelen ser un fenómeno de concentración o surgen como un fenómeno de concentración de población. Es decir, van a ir concentrándose diferentes poblaciones con intereses comunes, ¿no? Poblaciones más o menos vecinas que van a ir, de alguna manera, tendiendo hacia una unidad política. Que luego esa unidad tenga un centro urbano, uno de esos centros, imaginaros cinco pueblos, que deciden que van a colaborar, ¿no? Esto es así, hablando un poco en... Bien, bueno, pues al final uno de esos pueblos se acaba convirtiendo como en la capital, ¿no? Y entonces ahí es donde tendremos el desarrollo urbanístico, ¿vale? De ese centro como centro principal, ¿vale? Pero va surgiendo como esa unión, ¿no? De intereses comunes. Muchas veces va a surgir en torno a, o relacionado con la monumentalización de ciertos santuarios que van a unir a varias comunidades. Santuarios generalmente relacionados con héroes, por ejemplo, las tumbas de los héroes. Los héroes míticos, pues las tumbas se van a convertir en un centro de peregrinación, igual que los santos en el cristianismo occidental, ¿no? Donde, bueno, pues oye, vas a ver la tumba del santo, no sé qué, Santiago. A la Santiago, ¿no? A la peregrinación a Santiago de Compostela, porque la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con los héroes, ¿no? Dios. Entonces, ese héroe es compartido por varias comunidades, con lo cual varias comunidades colaboran en hacer ese centro monumental donde está la tumba de su héroe, y a partir de ahí se inicia esa colaboración política entre ellos, ¿vale? O sea, surgen de maneras variadas, ¿no? Pero bueno, generalmente estamos en esa línea. ¿Qué estamos observando a la vez? Pues que se da un fenómeno muy, muy detectable en el mundo funerario. Uno, que vamos a crear zonas funerarias autónomas. ¿A qué me refiero con esto? Teníamos comunidades muy pequeñitas y esas comunidades pequeñitas tenían las tumbas al lado. Ahora vamos a tener necrópolis, es decir, zonas de tumbas separadas, ciudades de los muertos, que es el nombre de necrópolis, no significa otra cosa, ciudad de los muertos, ¿vale? Los vamos a separar. Y dentro de esas tumbas, encima, vamos a tener ahora más cantidad de tumbas, según avance el tiempo. ¿Esto qué significa? Que hay más gente, porque la gente muere y se muere igual, en una época que en otra, ¿vale? Pero claro, si de repente a partir del siglo VIII tenemos muchas más tumbas, es que hay más gente. Claro. Y tenemos además mejores ajuares. ¿Esto qué significa? Más gente y mejoras económicas. Tenemos más estatus. ¿Vale? Estamos saliendo de la época oscura. Estamos yendo hacia otra dimensión, hacia otra nueva realidad, ¿no? Todo esto, ¿cómo se va a configurar desde el punto de vista geográfico? Vale, pues ese proceso de simbiosis de poblaciones va a dar lugar a una zona central de carácter urbano, o que va a desarrollar ese carácter urbano, que comentábamos antes, que denominamos Astu, y luego todo un espacio territorial alrededor que recibe el nombre de Chora, que es el espacio agrícola, digamos. Dentro de ese espacio agrícola, granjas, pequeños pueblitos, explotaciones de todo tipo, de minería, de lo que sea, de madera, de... ¿vale? Este estilo. Es el espacio urbano y el espacio explotado, ¿no? El espacio rural explotado. ¿Vale? ¿Queda claro más o menos hasta ahí? Bien. Bueno, vamos con el urbanismo, para ver ya una vez que tenemos ese urbanismo. Como hemos dicho, anteriormente al siglo VIII, en la época oscura, núcleos muy pequeños, dispersos, desorganizados, desordenados, no jerarquizados, es decir, autónomos, autárquicos, un modo de poblamiento totalmente diferente. Sin embargo, a partir de alguno de esos poblados, vamos a ir viendo un desarrollo nuevo. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos un núcleo, el cual crece desde ese origen disperso y desordenado que habíamos tenido en la época oscura y ahora lo urbanizamos, pues va a ser siempre el proceso más complicado, porque tenemos unas estructuras previas que no permiten hacer una planificación urbanística fenomenal, ¿no? Sin embargo, en otros casos, como tenemos colonias, o por ejemplo las colonias, son modelos ex novos, modelos planificados, que nos van a permitir hacer un modelo perfecto de ciudad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes tipologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Atenas, Atenas tiene, mantiene una población desde época micénica. Entonces, la Acrópolis de Atenas era un caos, no permitía hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que permitió hacer grandes cambios en la Acrópolis de Atenas? Bueno, pues el incendio con los persas. Se la cargan entera, pues hay que hacerla nueva. Entonces ya tiraron todo lo que había en la Acrópolis y lo hicieron todo nuevo. Pero al principio no se podía porque había una cosa de no sé cuándo, otra de... O sea, había ido creciendo de manera caótica según había ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, claro, eso no había permitido ese tipo de cambios. Bueno, tenemos algunos modelos, como decíamos, de planificación urbanística perfecta, como por ejemplo el de Megara. Megara Hiblaea, que es una colonia que va a permitir que se desarrolle y se diseñe la ciudad previamente, ¿vale? A su construcción. Y ahí sí que tenemos, por ejemplo, un montón de calles paralelas, ¿no? Entre sí, paralelas y perpendiculares, todo muy cuadriculado, con un espacio central abierto para, reservado para el ágora, los templos, las zonas públicas, ¿no? Es decir, una planificación de carácter urbanísticos, que básicamente se basa en la separación de tres grandes zonas públicas. El ágora, es decir, la plaza pública, ¿no? Los santuarios, los templos, y la necrópolis. Son los tres grandes espacios públicos. Entonces, a partir de ahí, después ya, pues, las zonas de casas, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras infraestructuras. Claro, según vamos avanzando en la época arcaica, según vamos saliendo, la época arcaica es la consecuente a continuación de la Edad Oscura. Tenemos una época arcaica, bueno, que desde el punto de vista de la cerámica se llama el protogeométrico y el geométrico, porque bueno, se caracteriza, muchas veces ya sabéis que caracterizamos las épocas por las producciones cerámicas, que es de alguna manera uno de los elementos que nos permite distinguir, y bueno, pues todo eso se engloba en la época arcaica por contraposición a lo que después consideraremos la época clásica y posteriormente la época helenística, ¿no? Que es la época ya de los macedonios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como esas tres grandes épocas de la cultura griega, plenamente griega. Los micénicos son protogriegos, pero como además tenemos en medio la Edad Oscura, pues bueno, tenemos ahí ese ínterin, ¿no? Y entonces, bueno, lo dividimos ahí. Pero evidentemente, según vamos avanzando en la época arcaica, las ciudades, como decíamos, están creciendo, las ciudades están mejorando y se va a producir esa monumentalización progresiva de esos centros urbanos, ¿no? Que se están desarrollando, ¿no? Sobre todo las zonas de las ágoras, ¿no? Que es la zona más visible y más importante. El ágora, salvando las distancias, es lo que luego en época romana entendemos como el foro, ¿no? Es decir, la parte central de las plazas públicas donde se desarrollaban las actividades públicas, ¿no? Entonces, poco a poco se van a ir mejorando. Por ejemplo, en Metaponto, entre los siglos 7 y 6, se instalan asientos alrededor del ágora para las reuniones políticas, las asambleas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se va configurando un espacio con una especie de forma de anfiteatro, ¿no? Es decir, un teatro de una forma oval, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, también de esta planificación urbanística, ex novo, hecho nuevo, es el caso de Selinunte, que es una de las colonias griegas que se va a desarrollar en Sicilia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos a ver esos modelos de monumentalización en época arcaica. En época clásica, pues evidentemente una reorganización de nuevo de los espacios públicos, sobre todo en aquellas ciudades pues que tienen instituciones, por ejemplo, de carácter democrático, donde hace falta establecer los sitios para las reuniones de los diferentes grupos, de la asamblea del pueblo, la iglesia, en fin, todo este tipo de organizaciones, ¿no? Y además tenemos ya un modelo a seguir. ¿Y cuál es el modelo? El que realiza, supuestamente, porque aquí hay mucho mito detrás de estas supuestas obras, Hipodamo de Mileto. Hipodamo de Mileto es un supuesto arquitecto griego que llevó a cabo una serie de proyectos, en los más conocidos, en la propia Mileto, en el Pireo, que es el puerto de Atenas, y en Turio. De ahí que el trazado que estáis viendo a la derecha, este tipo de trazado lo llamamos trazado hipodámico. Y es porque supuestamente Hipodamo es el que lo diseña. Pero hay muchas dudas al respecto de que realmente Hipodamo hiciera esto o, bueno, directamente sobre Hipodamo. ¿Vale? O sea, que bueno. Pero bueno, teóricamente ese es el modelo a partir del cual, el modelo ideal, se van a desarrollar el resto, ¿no? De, con esa ordenación reticular. Y también, además, es el modelo que en gran parte copiaron los romanos, ¿no? De construcción y de diseño urbano, ¿no? En el que, bueno, se separan espacio público o los espacios privados, ¿no? Y luego también los habitantes se van a ir configurando en barrios. La zona de la alta aristocracia, la zona de una aristocracia más baja, la zona de una, bueno, clase media no existe, pero bueno, digamos menos pobres, los barrios bajos, si queréis, ¿no? Entonces, eso igual, o sea, va a ser por zonas, ¿no? Por barrios en las zonas. Y luego ya, en la época del clasicismo tardío y del helenismo, fundamentalmente a partir del siglo IV, vamos a ir viendo un cambio muy grande. ¿Y cuál va a ser? Pues básicamente que, como en todo el mundo helenístico, es decir, no solo en Grecia, sino en el mundo bajo el control de las monarquías helénicas, que son las monarquías surgidas a partir de la muerte de Alejandro y del reparto del imperio de Alejandro entre sus generales y sus seguidores, pues estas monarquías helenísticas, que de alguna manera tienen que reivindicar su poder, ¿no? Porque, bueno, son recién llegados, por ejemplo, los Ptolomeos de Egipto, ¿no? Los Ptolomeos se van a hacer con el control de Egipto, va a ser la última gran dinastía de Egipto, pero no son egipcios, son macedonios. Y Egipto viene de una tradición de faraones importante. Entonces, ellos de alguna manera tienen que, bueno, pues dar una nueva imagen de poder, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos lo harán en Alejandría, embelleciendo hacia Alejandría. Y otros monarcas helenísticos van en otras zonas, ¿no? Entonces todo será muy grande, muy grande. Todo muy grande, muy monumental, muy a lo bestia, si queréis, pues en la imagen del rey, ¿no? Ya no es... Es otro modelo político nuevo, ¿no? Entonces hay que hacer una arquitectura que corresponda con ello. Por ejemplo, el caso de Pela, la capital de Macedonia, con Arquelao IV, con el rey Arquelao IV, que le da un cambio muy grande y que luego lo continuará Filipo II. Filipo II no es otro que el padre de Alejandro. Es decir, Pela se convierte de una ciudad, bueno, es un poblado, porque los macedonios eran poblado, a una ciudad importantísima, con unas obras públicas espectaculares y muchísimo dinero metido ahí en obras, ¿vale? Entonces, ese tipo de cambios los vamos a ver. O, por ejemplo, en Pérgamo, con Eumenes II, que es la época de construcción del gran altar de Zeus. Esta maravilla que veis aquí, el altar de Pérgamo, que es una cosa absolutamente espectacular. Pero para que veáis la monumentalización que se está llevando a cabo. Esto está en un museo. En el Pérgamo Museo. Lo han metido en un museo. Es increíble. Pero bueno, tremendo. O, por ejemplo, la realización de un sistema hidráulico que era capaz de abastecer a 120.000 personas en Pérgamo. Una barbaridad. Luego en Roma veremos cosas enormes, ¿no? Y un montón de reductos para suministrar agua a la ciudad de Roma, ¿no? Que, según los cálculos más optimistas, debió llegar al millón en algún momento. Es su máximo esplendor, ¿no? Pero en este momento 120.000 personas para los estándares que nos estaban moviendo. Eso es una auténtica pasada de gente, ¿no? Y bueno, pues eso, porque la capital al final se convierte en la imagen, ¿no? De la nueva monarquía. Fijaros, es que ese altar de Zeus, que lo tenéis aquí, en la maqueta, este altar de aquí, que es este de aquí. Fijaros todo lo que se construye alrededor. O sea, no es solo el altar, es toda la monumentalización. Fijaros, aquí el teatro, todo el santuario de Atenea con la biblioteca, la terraza porticada para al lado del teatro, el ágora con las estoas, en fin. Todo el espacio público es monumental, ¿no? Entonces, esas obras corresponden ya a esas monarquías helenísticas, ¿no? Salvando las distancias, muchos, si conocéis algunos, las ciudades imperiales europeas, me refiero a ciudades imperiales, Viena, Turín, con esos palacios, avenidas enormes, ¿no? La ópera, no sé qué, plazas, con fuentes, con tal y cual. Y es la imagen de esos imperios, ¿no? Eso está todo hecho por obra pública. Eso es lo mismo, solo que 2000 años antes. Claro, pero es la misma idea. O sea, al final. Vale. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones sobre el tema de las áreas rurales. Ahora ya hemos dejado las zonas urbanas, nos vamos a la chora, ¿no? Evidentemente es parte indispensable e indivisible de la polis. No hay polis sin chora. Polis es todo el espacio urbano y el espacio rural, todo. Por eso no es correcto que identifiquemos polis únicamente con el espacio urbano, porque no se puede comprender el uno sin el otro. ¿Vale? Lo necesitan, se necesitan los dos. Entonces, ese territorio, digamos, alrededor de la polis, del cual se nutre, del cual surgen los recursos para su manutención, pues lo hace indispensable. ¿Qué ocurre? Que claro, desde el punto de vista arqueológico es un poco atractivo. Entre estudiar Atenas y excavar en Atenas y excavar en los alrededores de Atenas un poblado agropecuario, pues claro, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces ha habido cierto desinterés por las zonas rurales, sobre todo hasta hace relativamente poco. Ahora cada vez, afortunadamente, se presta más atención, ¿no? Como intentamos estudiar en profundidad todo lo que esté relacionado, no solo lo monumental, pues se han empezado a hacer cositas, pero hasta ahora no se les hacía prácticamente ni caso, ¿no? A partir de los años 70 y a partir de una metodología muy interesante, una perspectiva muy interesante, que es la arqueología del paisaje, de estudiar la evolución del paisaje a partir de la intervención humana, es decir, cómo ha evolucionado ese paisaje debido a la intervención humana, pues claro, todos estos paisajes rurales han empezado a ser estudiados. Entonces, hemos comprendido muchísimo mejor las formas de producción, las formas de mantenimiento, las relaciones entre unas zonas y otras, cómo vivía la gente aquí. Esto aporta una información espectacular, pero que hasta ahora no se tenía mucho. ¿Vale? Pues bueno, afortunadamente nos han permitido tener más información. ¿Cuál es el problema? Pues que en el caso concreto de Grecia, prácticamente solo se han hecho este tipo de estudios en la zona del Ática. El Ática es, digamos, la provincia o la zona o la región en la que se encuentra Atenas. Es decir, sabemos cosas sobre el espacio rural del Ática, del espacio rural alrededor de Atenas, pero de la mayor parte del resto de Grecia no sabemos casi. ¿Vale? Se ha estudiado muy poquito. Bueno, poquito a poco. Además, acordaros que la crisis económica golpeó Grecia con especial virulencia. ¿Os acordáis? Estuvieron a punto de echarles del euro y los alemanes y la deuda, ¿os acordáis, no? Cuando todo aquello, España lo afectó también muchísimo, pero bueno, sobre todo eran los países del sur de Europa, ¿no? Pero los PIGS, ¿no? Que nos llamaban los holandeses y tal, ¿no? Los Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no? PIGS. Bueno, pues en Grecia fue la que peor, ¿no? Estuvo intervenida durante un montón de tiempo. Entonces, en Grecia, claro, pues, las actividades arqueológicas que se hacían por parte de las universidades griegas y el Ministerio de Cultura griego y tal, cero, ha estado durante muchísimos años todo absolutamente paralizado. Entonces, eso también evidentemente ha afectado. ¿Qué tenemos? Pues dos modelos, los modelos de ocupación del territorio, insisto, solo tenemos el modelo del Ática, ¿vale? Pero entendemos que el modelo del Ática es exportable al resto de Grecia. Funcionaría de una manera muy similar. Estamos hablando de misma cultura, misma sociedad, misma lengua, pues lógicamente es fácil, ¿no? Que tengamos cosas muy similares. Bueno, pues tenemos una población asentada en torno a pequeños núcleos de población que pertenecerían a lo que denominaban los antiguos demoi. Es decir, los antiguos demoi son los antiguos pueblos, orígenes, los pueblos originales en los que, bueno, pues surgen los clanes familiares, ¿no? Entonces, bueno, serían como pequeñas estructuras familiares extensas, familia extensa, no familia nuclear de padres e hijos, sino familias extensas, que bueno, pues que se van ocupando pequeños núcleos y que, bueno, incluso podrían tener en algunos casos carácter estacional, es decir, que fueran cambiando de invierno a verano, ¿no? Zonas de explotación de verano, zonas de explotación de invierno, ¿no? Es posible. Y luego tenemos ya el modelo disperso de ocupación. Eso es granjas de ocupación permanente, espacios, explotaciones agropecuarias de carácter permanente, incluso fortificadas, un murete, una cerca, no penséis murallas con torreones y demás, no, protegidas, más o menos, en las que, bueno, se van haciendo pequeñas infraestructuras de cálculo hidráulico, como terrazas de cultivo, aprovechamientos de agua, en fin, diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo esas pequeñas explotaciones dispersas y luego ya, por supuesto, tenemos las zonas de especialización, ¿no? Como, por ejemplo, las zonas mineras. Las zonas mineras muy concretas, con zonas de explotación minera directamente relacionadas con infraestructuras hidráulicas. El agua es imprescindible de las explotaciones mineras. No se puede explotar las minas sin agua. Y luego, por supuesto, todas las zonas de trabajo y de tratamiento, por un lado, del propio mineral, es decir, el mineral que tú sacas de la mina no se convierte en metal porque sí. Es decir, lo que sacas en bruto hay que trabajarlo, hay que explotarlo, hay que fundirlo, en fin, un montón de procesos para conseguir los lingotes de metal, ¿no? Y todo eso necesita un montón de herramientas. Entonces, al final, zonas de fabricación, reparación, etcétera, de las herramientas que se utilizan en todo el proceso. Y luego, zonas agrícolas para dar de comer a la gente que está trabajando en la mina. Entonces, al final, ¿veis cómo es una cadena, todo unido, esas zonas rurales, cómo las vamos conectando entre ellas, ¿vale? Y luego, pues, si saltamos lo poquito que hay fuera del Ática, pues tenemos en Beocia, pequeñas granjas dispersas, mismo modelo que acabamos de ver, en Mesenia, cerca ya de Esparta, Mesenia será una zona que conquistarán los espartanos, no tenemos ese tipo de granjas dispersas, entre otras cosas porque los lacedemonios, que son los espartanos, utilizaban esta zona como zona de explotación directa, ¿no? Los mesenios eran como los esclavos, como los siervos de los espartanos, ¿no? Entonces, bueno, es una zona muy particular. Bueno, tan particular era que cuando un ciudadano espartano llegaba a la edad adulta, es decir, se convertía en ciudadano, te daban unos mesenios para que trabajasen para ti, porque los espartanos no trabajaban. Los ciudadanos espartanos solo se entrenaban para la guerra. Entonces, ¿quién trabajaba para ellos? Los mesenios. Esto era una especie de encomienda, ¿no? ¿Sabéis lo que era la encomienda, ¿no? De la América española. La encomienda en la América española, pues era este mismo sistema, pero en la América española del siglo XVI. Si un español de la península decidía irse a América, pues cuando llegabas allí, como tú eras español y aquello era territorio español, pues para que fueran colonos españoles allí, pues llegabas y te daban las tierras, ¿no? Para ti y unos cuantos indios para que te trabajasen aquí, ¿no? Exactamente. Solo que en este caso no son 2.000 años antes, 1.500. O los que sean, ¿no? Y así funcionaba, igual, ¿eh? Así que, pero bueno, una de las cosas interesantes respecto a los territorios rurales, por ejemplo, es la gestión de los espacios coloniales. Nos adelantamos otra vez un poquito en el tiempo. Ya sabéis que los griegos van a intentar fundar colonias, igual que lo habían hecho los micénicos con esas redes comerciales, pero los griegos van a tener también algunas factorías comerciales, pero también van a tener colonias, ¿no? Donde van a mandar gente, colonos, ¿no? Colonos que les van a solucionar el problema de la hiperpoblación y problemas sociales, en fin. Le va a dar solución para muchas cosas, aparte de ser una fuente de ingresos, ¿no? Y de materias primas. Y bueno, pues esto también lo van a hacer. Entonces, como tenemos algunas muy bien documentadas con documentos jurídicos, algunas de estas explotaciones coloniales, pues eso nos permite conocer que en la estructura de ese territorio rural de las colonias, pues se hacía también a partir de ese reparto de lotes igualitarios de tierra para todos los colonos, ¿no? Que reciben el nombre de cleroi, ¿no? Como Heraclea del Ponto, el Ponto es ahí arriba, en el Mar Negro, el Ponto Euxino era el Mar Negro, la zona de Crimea, que bueno, pues se cogió el territorio, se hizo, digamos, el espacio urbano en el que se iba a construir la colonia, y luego todo el territorio de alrededor se dividió en lotes igualitarios de tierra y se les fue dando uno cada uno. Para ti este, 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 para ti este. ¿Vale? Parecido a lo que luego eran los romanos. Los romanos también van a utilizar este sistema, ¿vale? De dividir. O sea, tú coges el territorio, fijaros, aquí tenemos un poco este es Metaponto. Y que también funciona de la misma manera que es Italia, ¿no? El Metaponto es una colonia que se hace en Italia, en la Magna Grecia, ¿no? Es decir, cogen un territorio y entonces yo cojo este terreno, lo divido a partes iguales, terreno 1,
terreno 2, terreno 3, terreno 4, pues según van llegando los colonos, este para ti, este para ti, este para ti, este para ti, este para ti. De hecho, en líneas generales, solías elegir. Iban en orden, entonces, yo elijo el 7, que me gusta más porque pasa un grid. Ya está. Yo el 8, que está más cerca. Ya está. Entonces, según se iban, el que iba quedando, al que llegaba, el siguiente. Vale, es lo mismo. Este es el sistema exacto que usarán, por ejemplo, los romanos con los veteranos militares. Cuando un legionario se licenciaba, podía irse a una colonia de veteranos y allí le asignaba un lote de tierra. A Mérida, por ejemplo. Mérida es una fundación para veteranos. Que hace Augusto con los veteranos de las guerras cántabras. La funda de India. Por eso se llama Mérida Augusto, otra cosa. Pero bueno, eso todavía no lo digo. Así que. Y con esto terminamos el tema 4. ¿Vale? Ya está. Es un tema un poco de introducción. Para que nos manejemos un poco en con estas terminologías, sobre todo, y con estas cuestiones. Y ya la semana que viene empezamos con el tema 5, que si yo no recuerdo mal, lo voy a comprobar, ya estamos con fundamentos para una historia de la arquitectura griega y demás, que esto, aquí vamos a tener mucha tela, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de los métodos de construcción, de los materiales, los órdenes, por supuesto, dórico, jónico, corintio, ya sabéis, en qué consiste cada uno, las diferencias de cada uno, en fin. Vamos a empezar ya a ver templos, la evolución de la construcción, en fin. Ya un tema denso, denso, entonces prefiero que empecemos ya tranquilamente. Dediquemos la clase la hora y media entera para que por lo menos entremos sobre todo en los métodos constructivos. Voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Para no ocuparnos mucho. Pero sí que en los órdenes arquitectónicos tenemos que entrar y ver muy claras las diferencias dórico, jónico, corintio. Bueno, dórico y jónico fundamentalmente. Corintio, ya os adelanto, que es una mini variación del jónico, ¿vale? Solo varía el capitel, pero el resto de su estructura es igual, pero entre el dórico y lo demás, si queréis. Y eso sí que quiero que lo quedéis claro, porque os va a caer sí o sí algún templo en el examen, seguro. Entonces, quiero que los distingáis bien, que lo podáis definir bien, y todo eso para que os sea especialmente útil, ¿vale? Muy bien, pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene hay clases, sí. Un poco. La semana que viene es marzo, bien, no pasa nada, ¿no? No pasa nada raro. No, es que, sí, es que uno de los de marzo, el 20 es festivo. Porque pasan San José el 19 al lunes, con lo cual ese lunes no habrá clase. Esto también os lo quiero comentar. Como tenemos muchos lunes festivos, habrá que recuperar por lo menos, me parece que 2 o 3 clases. La única opción de recuperación que tenemos son los viernes. ¿Vale? Yo os aviso, programo la clase para un viernes, aquí presencial. Yo la grabo igual. Si no podéis acudir o no podéis estar en directo y tal y demás, sabéis que la podéis ver después. O sea, que no hay problema. ¿Vale? Yo hablaré contigo a ver si a ti te va bien. Con mi alumno presencial. Entonces, ¿vale? Hacemos eso porque tenemos que recuperar, me parece que son 3. Entonces, no sé si hacer un día 2 sesiones seguidas, o sea, hacer una sesión, un descanso, y hacer otra sesión, y luego ya otro viernes más, para que solo sean 2 viernes y sea menos lesivo, o hacerlo en 3, no lo sé, pero lo vamos bien. Claro que sí, hombre, Víctor Manuel, vente, aquí estamos, vamos. Si es que estamos aquí en Petit Comité, yo porque os miro así al ordenador para miraros ahí de vez en cuando, si no, pero se me va todo la vista aquí, o sea. Así que, claro, aquí te recibiremos encantado. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Chao, hasta la semana que viene. Pues vamos, ya está. Ya acabamos la grabación. Y con esto...